Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de reintegro 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
Auspicia Grupo Telecom. Una mirada diferente para un mundo diferente.
Asignatura Pendiente, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi, ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Scarinzi de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos volvemos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente en los estudios de Radio Cultura, saliendo en vivo y sabiendo que hay mucho por hacer, que son tantas las asignaturas pendientes que tiene nuestro querido país, nuestro querido y dolido país, podríamos decir. Dolido desde hace muchísimos años, no de ahora, ni de hace 5 años, ni hace 10 años, hace muchísimos. Y en este espacio lo que intentamos es dar a conocer lo que se está haciendo para dar respuestas a las asignaturas pendientes que tiene la Argentina en las distintas temáticas: salud, trabajo, educación, familia, justicia, empleo, emprendedorismo, niñez, todos los temas que son importantes para el desarrollo de una nación. Y por eso, cuando hay algunos eventos que congregan a especialistas de distintos sectores de la sociedad para no solamente que compartan reflexiones sobre lo que están realizando en su expertise cada uno de su área, sino también para generar un espacio de encuentro, de diálogo, que va más allá, inclusive, de las charlas, porque después en el café uno se reencuentra, intercambia experiencias, opiniones, y a veces salen alianzas y a veces salen sinergias de personas que no se conocían y se conocen, o de aquellos que se reencuentran. Dicen, che, podríamos hacer esto, ¿no? Y algunos se preguntarán, bueno, ¿a dónde estuvo Carmen hoy? Y la verdad que me pareció muy convocante la iniciativa del Conversatorio por un País Sin Hambre, impulsado por la Red Argentina de Alimentos, y que realmente nos está desafiando, ¿no? Esta Red de Alimentos Argentina, así se llama ahora porque fueron cambiando el nombre. El lema es Estrategias para lograr la seguridad alimentaria en Argentina. Y esto nos ayuda a ir tras las fronteras de nuestra ciudad de Lamba, que a veces parece que todo pasa por el Gran Buenos Aires y Capital. Bueno, no. Desde la mirada federal, obviamente con una red de alimentos federal como es la que estamos hablando, convocaron a distintos especialistas y en esta visión multidisciplinaria sobre la seguridad alimentaria en Argentina tuvieron oradores como Agustín Salvia, Sebastián Gay Gratis y después Elizabeth Kleinman y Gabriela Real, que después vamos a decir quiénes son y por qué estuvieron allí. El caso de Colombia en Acción, Estrategias Colaborativas por la Seguridad Alimentaria y la Nutrición Infantil, con una experiencia muy interesante. También vamos a compartir un reportaje que le hice allí al invitado Juan Carlos Buitrago, director ejecutivo de Baco, Abaco, que es el Banco de Alimentos de Colombia. Después hubo otro panel en la mitad de la mañana. Y creo que en ese panel se habló sobre la innovación y el compromiso del sector privado frente a los desafíos alimentarios. Bueno, vamos a ir contándole de a poco qué es lo que pasó. Y una de las personas que estuvo allí como oradora, en el cierre, más cerca del final, con el lema el modelo de bancos de alimentos, un modelo eficiente y trazable. Una de las oradoras era María Eugenia Herrera Vegas, especialista en políticas públicas y programas para la primera infancia, con toda una experiencia de trabajo en el ámbito público, privado, en organizaciones sumamente valiosas, y lo que me pareció sumamente importante es su mirada integral, no solamente el ámbito de la salud, de la nutrición, sino de la educación, de varios aspectos que tienen que tener en cuenta todos los que se involucren a querer dar respuestas a esta temática. Así que vamos a estar ahora saludándola y después vamos a ir compartiendo algunos de los audios de las entrevistas que desarrollé. Primero, un gusto tenerte, María Eugenia Herrera Vegas, aquí en el programa Asignatura Pendiente en Radio Cultura. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias Carmen, un saludo a tu audiencia, gracias por invitarme y por tenerme acá.
Bueno, me imagino que el lema, ¿no?, Conversatorio por un País Sin Hambre, es muy importante, y sobre todo lo que es clave no es solamente hablar del hambre, sino de la nutrición adecuada, porque si hablamos de que se llenan la panza con harinas y después tenemos problemas de obesidad en muchos rincones de nuestro país, eso realmente no es alimentación, no es que nos tenemos que quedar tranquilos porque ya no tiene hambre, ¿no? Porque el desarrollo de un chico, el de las neuronas, todo tiene que ver con la nutrición y la alimentación, sí, desde una mirada integral también, ¿no?
Sí, y tenemos, digamos, el tema de la calidad alimentaria, claro, versus la cantidad de alimentos que se consumen, es una discusión que viene hace mucho tiempo. El liderazgo de esa conversación normalmente lo tiene el área de salud. Claro. Entonces vos tenés por un lado las áreas de desarrollo social que dicen lo que importa es la cantidad, que la ración llegue, y tenés la calidad puesta desde el lado de salud, que va desde la lactancia hasta la vida adulta. En el curso de vida tenemos distintas formas de comer y hábitos que vamos adquiriendo. Y sí, lo de la calidad viene ya, como explicaban hoy, es un dato ya viejo. La última antropometría nacional que se hizo fue en el 2019 con la ENIS-2, con la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, y sí, dio un nivel de exceso de peso, tanto por sobrepeso como por obesidad, muy alto, especialmente en edades escolares. El 41% de los chicos de 5 a 17 años tenía algún registro de exceso de peso.
Terrible.
Y en los menores de 5 años somos la segunda tasa de sobrepeso en menores de 5 años más alta de Latinoamérica.
¡Wow! Es altísima.
Sí, sí. tenemos un problema ahí. Que uno dice, ah, bueno, que si es un tema de físico.
No
de,
es estético, no. Es salud.
Está asociado a temas cardíacos, diabetes. A temas diabetes, a temas, sí, de la salud mental, porque obviamente hay estigmatizaciones asociadas que afectan totalmente la vida normal.
La integración social.
La integración social y demás. Y está asociado a tipos de cánceres que no se saben que la procedencia, pero lo que comemos impacta en la salud. Y muchas veces a nivel poblacional pensamos, porque esto no tiene diferencia de niveles de socioeconómicos. Uh-huh. Esto nos afecta a todos.
Totalmente.
Porque el problema que describe la ENIS afecta a todos los niveles socioeconómicos, ¿no? Uh-huh. Está reforzado en las áreas populares por la sencilla razón de que ahí no elegís qué comer. Y las dietas que ha desarrollado el Estado para poder abastecer a una enorme cantidad de población que hace 2 décadas que está en emergencia alimentaria, no tiene la calidad nutricional. O sea, si vos en un municipio recibís una caja de alimentos con 13 artículos, de lo cual lo más proteico o nutritivo es una lata de caballa, estás como más condicionado, ¿no?
Totalmente. Bueno, y acá en el día de hoy se hizo hincapié en la importancia de la articulación, ¿no? Uh-huh. Desde el ámbito, sí. Tanto de las ONGs, tanto del ámbito público, municipal, provincial y nacional, ¿no? Vos que sos especialista en políticas y que tiene que ver con esto que vos planteabas de articular estratégicamente.
Sí.
Y no decir, ah, bueno, pero yo hice un convenio, firmé un convenio y ya está. No, no. De articular estratégicamente para lograr un impacto de mayor y de mejor calidad y lograr cambios concretos, sí. Porque si no nos quedamos en palabras, en declaraciones, y así no se va a cambiar, porque el daño al cerebro, y esto lo decían los especialistas, en el desarrollo de los primeros años a nivel neuronal, es importantísimo, sí. La buena alimentación.
Sí,
¿no?
Sí, en los chicos, o sea, uno debería, o lo que dicen la ciencia y la evidencia, es que uno debería darle a un bebé hasta los 6 meses solo lactancia materna, después a partir de los 6 meses incorporar o transicionar hacia una dieta de calidad con los primeros semisólidos y solo las papillas y demás. Según. Y ir texturizando la comida de una manera saludable para que se adquieran hábitos tempranos y que eso repercuta después, ¿no? Después entra lo que pasa en los comedores escolares y demás. Sí, el tema de articular inteligentemente es un poco lo que me tocó en el panel de hoy, en este conversatorio que trató de abordar el tema de la seguridad alimentaria y nutricional desde todos los aspectos posibles, desde lo académico, desde lo que puede aportar una empresa, desde que puede aportar el Banco de Alimentos y las organizaciones que abastece y demás. Y a mí lo que me tocó fue hablar de experiencias muy concretas en donde, por ejemplo, un municipio articula con un banco de alimentos y con una red de organizaciones que puede tener comedores o que puede atender domiciliariamente hogares que están en situación de vulnerabilidad. ¿Cómo hacemos para que la asistencia llegue bien, mejor, efectivamente, eficientemente y efectiva, ¿no? El caso de Colombia, de Juan Carlos, te debe haber contado un poco la necesidad de tener información para que eso ocurra y con su observatorio y demás, ¿no? Así que las experiencias que tratamos en la mesa que yo represento tenían que ver con eso, cómo buscamos una articulación inteligente, preferiblemente en los 2.200 gobiernos locales que tiene la Argentina, ¿no?
Sí, y a veces yo creo que en Argentina todavía no se ha tomado conciencia, no sé si vos coincidís conmigo, en el rol clave que tienen los municipios.
No.
Muchas veces dicen, ah, bueno, hay elecciones municipales, un concejal, el intendente que encima se reelige, bueno, con todos los proyectos que están impulsando esto de reelección indefinida. No es nada, lo importante es la provincia, lo importante es la nación, ¿no? Y es como que está desvirtuado y no se capitaliza todo lo que se puede hacer con un municipio que conoce, supuestamente debería tener una cercanía con todos los que habitan, ¿no? Los que trabajan, los que habitan, los que viajan de otros lugares y trabajan en ese lugar, en ese municipio, para que tengan una mejor calidad de vida, de vivienda digna, de educación, de salud, muchas responsabilidades tiene el ámbito municipal. Y en esto RIL sé que está trabajando y vos has estado también en contacto con ellos.
Sí, sí, bueno, la Red de Innovación Local tiene una red bastante extendida con más de 250 municipios en la Argentina, y tiene un trabajo bastante avanzado, o por lo menos propone una serie, un modelo de cómo trabajar con ellos, ¿no? A nivel municipal es la ventanilla del Estado que tenemos más cerca.
Claro.
¿No?
Claro.
Acá en Buenos Aires las comunas son nuestra mayor proximidad.
Totalmente.
Nuestra comunidad está representada por alguna ventanilla del Estado. El municipio, pues, es un municipio enorme. Acá en la ciudad de Buenos Aires somos 15 comunas para 3 millones de habitantes. Lo más cercano que tenemos como comunidad es nuestra comuna y los barrios que agrupa.
Tal cual.
Y después tenés municipios muy chiquititos, ¿no? Entonces hay que ver qué es la proximidad que uno tiene, si hay desigualdades, si hay barrios populares, cómo están esas familias, qué reciben esas familias como asistencia y ayuda. Hoy Agustín nos decía, bueno, cuál es la inseguridad alimentaria que sufre esa comunidad.
Claro.
Bueno, saber esas cosas es importante, y modelos como el de RIL o el del Banco de Alimentos, que también aglutina organizaciones de sus comunidades, ir encontrando modelos que lleven a esa articulación y que tengan esa convocatoria de ponernos todos juntos a trabajar, es algo deseable en cada comunidad.
Sin duda. Bueno, vamos a escuchar, te invito, la entrevista que le hice, muy breve, porque ya estaba al final, y ya no se tenían que ir para otro lado, pero bueno, a Pablo Algrain, director ejecutivo de Bancos de Alimentos Argentina, vamos a escucharlo. Charlie, gracias.
Hola, bueno, Pablo Algrain, director ejecutivo de la red Bancos de Alimentos Argentina. Bueno, muy feliz, acabamos de terminar el conversatorio por un país sin hambre, donde tuvimos representantes de los distintos sectores, de las empresas, del gobierno, de la academia, de las organizaciones sociales. Creo que hemos generado un espacio de debate, de compromiso, de discusión sobre el tema de la inseguridad alimentaria. Y bueno, nos quedamos con mucha expectativa de poder traccionar juntos todos los sectores sobre una necesidad o una cuestión que hoy es ineludible y es urgente, que es trabajar por el hambre en el país. Bueno, más allá de contar con un escenario que quizás es complejo, sí, la esperanza alentadora de poder trabajar en conjunto para buscar soluciones.
¿Cuáles son los principales desafíos que surgen a partir de ahora y de la necesidad de articular esfuerzos todos en conjunto, de todos los sectores de la sociedad?
Creo que los principales desafíos, un poco lo decíamos en el conversatorio, tiene que ver con generar mejor contexto para el trabajo de los bancos de alimentos, poder contar con políticas públicas o con regulaciones que favorezcan a la donación de alimentos. Creo que eso es muy importante, el trabajo articulado, y creo que también salió en evidencia que la necesidad de contar con datos, con información concreta, certera y oportuna, sobre el estado de situación de inseguridad alimentaria en el país es otro de los grandes desafíos.
¿Sigue siendo vigente el hecho de que es más fácil tirar comida que donarla por medio de Banco de Alimentos u otras organizaciones?
Lamentablemente sí, pero bueno, confiamos en que estamos en camino y que podamos trabajar, como decía recién, de forma articulada, porque solos no lo vamos a poder hacer, para poder cambiar esa realidad.
Bueno, todo un desafío para el nuevo Congreso a partir de diciembre, entonces que se sienten a escucharlos y ver qué necesidades de cambios a nivel legislativo se necesitan para eso.
Sin dudas, la verdad que sí, ojalá pueda estar en la agenda de los nuevos gobernantes, de los nuevos legisladores, y poder con hechos concretos hacer estos cambios que al final de cuentas van a cambiarle la realidad y el día a día a miles de personas en Argentina. Así que es sin duda muy, muy relevante.
Estábamos escuchando recién la entrevista a Pablo Algrain, director ejecutivo de Bancos y de Alimentos Argentinos y Argentina. Y una de las cosas que me parece importante, ¿no? Ya el nivel de, como dicen, rosqueo de las elecciones a nivel de Provincia de Buenos Aires y nivel, ni te cuento, dentro de poco, en el mes de octubre, cuando sean las elecciones a nivel nacional para elegir diputados, senadores. Y la verdad que yo digo, a ver, tendrían que estar golpeándole todos esos que quieren un puesto, sea a nivel provincia, Buenos Aires o a nivel nación, al Banco de Alimentos, a especialistas como María Eugenia Herrera Vegas, que lo tenemos aquí en los estudios de Radio Cultura, todos los expositores, Agustín Salvia, para decirle, bueno, yo quiero asumir y me comprometo, así como hubo un compromiso con la educación, ¿no? Que se firmó y que hay algunos avances al respecto. Carlos Torrender está haciendo una muy buena gestión a nivel nación en el área desde Capital Humano como Secretario de Educación, pero también hace falta, yo creo, en materia alimentaria, ¿no? No solamente para paliar el hambre, que no haya chicos que se vayan a dormir con la panza vacía, que les hace ruido. O sea, uno a veces se pone a pensar, no pasan cierta cantidad de horas y ya empieza a hacer ruido la panza porque no comió nada, ¿no? Y está en un congreso, por ejemplo. Está en un congreso y pasa eso. ¿Qué pasa con un chiquito que está todos los días sufriendo esto? Y que después tiene que hacer esfuerzo de ir caminando, con lo poco que tiene fuerza, a la escuela, donde a veces el primer desayuno que toma es ahí, y no en su casa.
Sí.
O el almuerzo que tiene es ahí, en la escuela. Y quizás es la única comida fuerte del día, ¿no? Sí. O a la noche le dan un mate con unas galletitas. Uh-huh. Entonces, argentinos a las cosas.
Desierto de Gasset. Sí, no, además, el estreno de nuestros nuevos legisladores en diciembre tiene un complejo escenario, porque se cumplen los 20 años del decreto de emergencia alimentaria, vencen en el mes de diciembre y suponen la renovación o no. El decreto de emergencia alimentaria que guía hoy la política alimentaria desde 2003 se ha ido renovando y prorrogando a lo largo de los últimos 20 años. Y la última prórroga vence en diciembre, cuando esta gente jura por Dios y por la patria y que la patria se lo demande. Van a tener que decidir qué hacer con la, con, digamos, tanto las autoridades del Ejecutivo como el Congreso, qué van a hacer con la prórroga del decreto de emergencia alimentaria, ¿no? Diciembre de 2025. Asumen y lo tienen que definir.
O sea que, bueno, por eso mismo, aquellos que se están postulando y están queriendo un
debería
puesto,
ser una agenda
prioritaria. Deberían sí. tenerlo ya en agenda. Bueno, me comprometo a, ¿no?
Sí, sí es digamos, es una agenda claramente prioritaria, es la agenda prioritaria. Todo
debería ser.
Debería, sí. Todo es agenda, sanción, instrumentación de una ley y resultados. Ese es el ciclo de cualquier política pública. Esta agenda tiene una renovación de una prórroga. ¿Cómo se va a instrumentar? ¿Qué se va a hacer?
¿Se puede hacer una reglamentación distinta?
Distinta.
Mejor, por ejemplo.
Mejor, sería ideal. O, digamos, esta cuestión de si el gobierno nacional se va a dedicar principalmente el 90% de sus recursos va a la tarjeta alimentaria y la UH, y ese va a ser su... ¿Qué hacen las provincias? ¿Cómo responden las provincias a ese desafío?
Bueno, el tema de la auditoría, de lo que qué destino le dan esos fondos a las provincias también, creo que es uno de los
Es una de las informaciones, bueno, ahora lo va a poder decir Juan Carlos sobre cómo funciona el modelo en Colombia, ¿no? Que tiene una cantidad de población bastante similar a la nuestra y tiene desigualdades parecidas y demás. Pero básicamente es contar con información. Nosotros tenemos políticas alimentarias que bajan de nación, como la tarjeta alimentar, de provincia que sostiene todo, la mayoría o cofinancia con el Estado Nacional o financia totalmente los comedores escolares. Los comedores comunitarios, los módulos alimentarios, ¿tenés? Nación, provincia y municipio. Si vos tenés 5 barrios populares muy populosos, como, no sé, suponer el municipio Tandil, ¿qué le llega a cada una de esas familias? ¿Le llega todo lo que necesita? ¿Le llega mucho a una, poco a la otra y nada a la otra? La verdad es que hoy por ahí no se sabe. Entonces, esa información censal... Tenemos algunos indicios con cosas como el observatorio lleva hace 20 años algún tipo de idea de lo que puede llegar a suceder en un conglomerado urbano, pero necesitamos mejorar la calidad de información, es lo que decía Pablo, tiene razón.
Sí, 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 totalmente al respecto. Bueno, vamos a escuchar un tema musical que acá eligió nuestra invitada, porque nos encanta, ya que viene a los estudios de la radio, entre medio del caos de trabajo y de compromisos laborales, hacen el esfuerzo, así que los mimamos, o las mimamos en este caso, a María Eugenia. Elegiste un tema, ¿qué tema musical elegiste?
Es una letra que viene al caso de esta conversación, que se llama, la canción se llama Zona de Promesas, es de Gustavo Cerati, normalmente la canta, hay una versión cantada con Mercedes Sosa, que es realmente realmente muy linda. Y es una canción así calentita, que te hace sentir el corazón calentito.
Bueno, vamos a pedirle a Charlie a ver si la tiene. La tiene acá, es un genio, Charlie. Gracias, Charlie. Vamos a compartir esta canción y enseguida volvemos. Estamos aquí en Asignatura Pendiente, en los estudios de Radio Cultura.
Sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. Está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que río sangre y calme. Al contar legalia. Tarda en llegar y al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Se bucea en silencio. Tarde en llegar y al final hay recompensa. Compensa. En la zona de promesa, en la zona de promesas, en la zona. Zona de promesa.
Continuamos aquí en Asignatura Pendiente en Radio Cultura. Vamos a volver a retomar. ¿Qué tema musical elegiste de Cerati?
Zona de promesas. Tarda en llegar, pero al final hay recompensa.
Bueno, por eso, a veces pasa que uno escucha un tema musical en la radio y dice, ay, ¿cómo se llamaba? Porque me encantó, lo quisiera escuchar. Así que me parece siempre que es bueno esto. Estábamos hablando también de las elecciones, uh-huh, y que a veces estos asesores que tienen, ¿no?, los candidatos, estaría bueno que, como digo, generen y presenten documentación respaldatoria. Por eso es tan importante también los datos,
uh-huh, sí,
donde acompañen algo que se deduce ya por naturaleza, que hay que actuar y que no podemos seguir postergando, ¿no? Si bien se está hablando hoy en este evento, se habló del hambre, es el hambre, la malnutrición que impacta en el desarrollo cognitivo de los bebés y de los chiquitos, uh-huh, y sí, cómo eso impacta después en generar chicos con discapacidad permanente por falta de estimulación y falta de desarrollo, uh-huh, y estimulación, estamos hablando de estimulación que no de un profesional, estimulación de una mamá que puede llegar a hacerlo, y que eso me parece que es importante, sí, también impulsarlo, tanto sea en comedores, en los jardines maternales, en las mujeres líderes de un barrio, en distintos organismos comunitarios. Con respecto a este tema, también habló Gabriela Real del Ministerio de Capital Humano, y ella hablaba también sobre el consejo, ¿no? Hay un consejo. Explícame un poquito acerca de este consejo, que tiene una mirada también integral,
sí,
¿no?
Gabriela representa el Consejo de Coordinación de Políticas Sociales, que es un organismo que se creó en el año 2003, en medio de la crisis, justamente, pues el origen de todo lo que hablamos hoy es el origen del 2001, ¿no?
Sin duda.
Y todas las consecuencias que tuvo eso. Ese consejo lo creó Chiche Udualde en un momento de buscar soluciones para uno de los peores momentos que hemos tenido en, uh-huh, democracia. Y ese consejo ha ido mutando en la coordinación de políticas de desarrollo social, especialmente educación, salud, trabajo. En algún momento llegó a coordinar políticas de 7 ministerios, ¿no? Y ella lidera ese consejo, que tiene varias funciones, pero principalmente una de sus principales es liderar el SIEMPRO, que es el organismo del consejo que se encarga del monitoreo de las políticas sociales del país, donde las políticas alimentarias ocupan un lugar preponderante, incluyendo todo lo que tenga que ver con la tarjeta alimentaria y el monitoreo de cuántas se dan y a partir de qué edad y cómo llegan, y, ese monitoreo junto al ANSES.
Sí, bueno, también se habló, después lo vamos a mencionar, ¿no? Agustín Salvio, a varios profesionales, sí, representantes de UNICEF, acerca de cómo, si bien se ha reducido la pobreza,
sí,
¿no?, la inflación obviamente es importante, que haya bajado la locura que estuvimos viviendo, uh-huh, en la Argentina al respecto, pero que también se necesita acrecentar el acceso al empleo formal, uh-huh, ¿no?
Sí.
No el negro, sino el formal, que haga aportes, porque ya si no, no va a haber quien pague, cómo se pueden pagar las jubilaciones miserables que se cobran. Entonces, ¿cómo tiene que tener una mirada integral?
Sí, yo coincido con Sebastián Weisgreis, que es el responsable de monitoreo y evaluación de UNICEF, en lo favorable o lo digamos, aliviante, porque la palabra es alivio, ¿no? Es, uh-huh, ver que un importante número de personas han salido de la pobreza en los últimos meses, eso hay que reconocerlo. Aliviar el peso de la inflación, donde más alivia es en los sectores de pobreza, y que los niños son concretamente la mayoría de los hoy hablaban de 1.700.000 chicos que han salido de la pobreza, y que, uh-huh, si la tendencia continúa, porque somos los argentinos, somos muy ansiosos, entonces Sebastián un poco fue abriendo y a Gabriela sostuvo un poco el dato. Se piensa que 2.5 millones de personas, 2.5 millones de chicos, 2.400.000 chicos habrían salido de lo peor de la pobreza, que no es, bueno, ahora, o sea, no es una varita mágica, ¿no?, sino que alivia las necesidades básicas, sí, para poder subsistir, uh-huh, pero lo que decía y lo que aportaba y donde se hacía más compleja el dato es cuando Agustín dice que la inseguridad alimentaria tiene que ser combatida de manera sostenida, ¿no?
Claro.
Y que los chicos tienen que recibir de manera regular alimentos de buena calidad suficientes. Lo que ha aportado Colombia es el efecto de no darlo de manera regular y los efectos que puede tener la población.
Seguro. Y una de las cosas que también me parece importante y recalcar, ¿no? Se habla de Argentina, el granero del mundo, ¿no? Que haya hambre en nuestro país tiene que ver no solamente con la falta de alimentos, de problemas de empleo, sino con una cuestión cultural. Tú que has estado también en provincia de Buenos Aires, en la función pública de educación. Yo estuve en Conin, estuve en una de las sedes de acá de Gran Buenos Aires, y algunas profesoras nos decían, a las madres se acostumbraron al plato de comida del comedor y no cocinan por más que le des los alimentos. Entonces tenemos que lograr que vengan acá al taller, les damos talleres de cocina, de nutrición. Hay que hacer un trabajo en educación, y en eso creo que Gabriela Real estuvo mencionando los talleres que también son necesarios y la capacitación de estos centros familiares, que se inaugura ahora uno en Concordia y que la idea es que supongo será como una experiencia piloto para después replicarlo en otros lugares.
Y arrancan por Concordia porque es el municipio con el área urbana con mayor pobreza por ingresos, según la encuesta permanente de hogares de INDEC. Concordia y Resistencia son los dos conglomerados urbanos más pobres por la cantidad de población de la Argentina. De los 31 conglomerados encuestados por la encuesta permanente, son los dos que están más vulnerables. Y sí, Gabriela mencionó estas casas o estos centros familiares como una modalidad de trabajo nacional. Siempre recordemos que es nación bajando al territorio.
Sí, y que por eso necesitamos gobernadores y intendentes que se pongan los pantalones y, más allá de que estén de acuerdo con una política, con un presidente o no, que digan, esto va a ser bien a mi
población.
O en
qué están de acuerdo y en qué no lo están y cómo se
O mejorarlo.
Sí, total.
Que puedan enriquecer y decir, bueno, esto es lo que me bajan de nación, yo voy a hacerlo con esta otra modalidad, pero lo voy a hacer.
El otro día un encuestador muy conocido decía que hablar con gobernadores o hablar de la política provincial y la política municipal es como hablar de una reunión de consorcio, porque uno habla de las cosas más inmediatas, más próximas, y que los argentinos tendemos a ver la política partidaria desde lo nacional, ¿no? Desde el presidencialismo y ese tipo de cosas, y como que en alguna medida nos aburre hablar de la política provincial y municipal. Pero esa es la política de todos los días, la que afecta a nuestro cotidiano, ¿no?
Totalmente. O sea,
entonces
totalmente.
Creo que hay que darle mucha bolilla. Sí.
Bueno, vamos a seguir compartiendo algunos de los testimonios que tenemos de este evento de hoy, donde fue un conversatorio por un país sin hambre. Una de las entrevistas que le hice fue a Diego Sueiras, especialista en impacto ambiental, presidente de la Fundación Nueva Generación Argentina. Sí. Vamos a escucharlo, Tarly, por favor, esa entrevista para poder escuchar las distintas voces, ¿no? Es una ONG que está en Rosario, allí presente, y bueno, me parece que también es positivo escuchar no solamente lo que pasa en Buenos Aires, sino en distintos rincones.
Y la agenda medioambiental que él representa también.
Tal cual.
Diego Sueiras, presidente de la Fundación Nueva Generación Argentina de Rosario. Tenemos 35 años trabajando en muchas temáticas, pero todas enfocadas como eje transversal la defensa del ambiente y la lucha contra el cambio climático. Trabajamos mucho a nivel internacional en las COP, trabajamos mucho en toda la agenda ambiental, y lo que hoy me di cuenta que el Banco de Alimentos, la red de Banco de Alimentos, está creciendo en ese sentido. Está tomando, digamos, firmemente la idea de luchar no solamente contra el hambre, sino también para defender el planeta, y lo tienen que empezar a hacer en forma organizada, como ya lo empezaron a hacer, para estar en los diferentes lugares, no solamente en las conferencias internacionales, sino también en la política de cada país, de cada estado subnacional, cada ciudad, cada pueblo, que pueda entender que no solamente están haciendo esto, que ya de por sí se merecen lo mejor, pero también hoy están ayudando a defender el único planeta que tenemos.
Bueno, le agradecemos muchísimo sus palabras y su reflexión y su mirada, ¿no? También desde lo que es el medio ambiente, cómo está vinculado con todo esto que estábamos
mencionando. Sí, la fundación que representa, Diego, es una fundación que mira mucho el trabajo de la Red de Bancos de Alimentos en materia de reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos, emisiones, digamos, de gases que son dañinos para el, y también en un momento donde esa agenda también está, este, está conversándose con la comunidad y llevando el debate sobre qué es el cambio climático, cómo lo adopta la sociedad civil. Propone una discusión interesante, ¿no?
Bueno, al respecto también tiene que ver con esto de que está pasando acá.
Sí.
Se tira, es más fácil tirar la comida.
Exacto.
Los supermercados, el ámbito del agro, el campo, ¿no? Los retail, un montón de espacios que están teniendo acceso. Bueno, es más fácil tirar que donar por una cuestión de trabas impositivas.
Sí.
Entonces, el Congreso de acá a diciembre tiene tiempo, a ver, diputados, senadores, provinciales, diputados provinciales, tienen tiempo para poder sentarse y hacer algo al respecto. Y si no, quienes quieran acceder a un puesto, también que se sienten a plantear, bueno, mi propuesta es estas iniciativas concretas, nos juntamos con especialistas, con la Red de Banco de Alimentos, etcétera, porque hay que reducir el hambre y reducir la malnutrición que existe. Y para eso se necesitan normas regulatorias. Se habló del segundo vencimiento, de que mucha comida que se podría utilizar no se utiliza por una cuestión regulatoria, ¿no? Y de sanciones. Entonces, hay que hacer todo un trabajo al respecto. La gente de Nestlé
y una cosa cultural también muy fuerte, ¿no? Porque la fecha de vencimiento...
Elizabeth Kleinman.
Sí, porque nosotros como cultura tenemos muy machacado en que la inocuidad de los alimentos se pierde con la fecha de vencimiento. Y claro, lo que está estudiado es que hay una fecha de consumo preferente y una fecha de vencimiento, y que la inocuidad de los alimentos no se pierde tan como se dice, ¿no? Y
claro,
que hay una enorme cantidad de lotes de alimentos que se tiene que tirar porque no se vendió a tiempo, o claro, por lo que fuere, o porque la logística lo impidió. Pero sí, una de las agendas que propone la Red de Bancos es revisar ese concepto de inocuidad de alimentos y informar a la población los riesgos de manera responsable, sí, pero sobre la base de una bioquímica bien estudiada, de que si comes una cosa que se venció ayer, no quiere decir que te vas a morir de salmonela, ¿me entiendes? O sea, sino que hay que tener como una... Y reducir, porque la verdad es que el trabajo de los 25 bancos es enorme, pero lo cierto es que la capacidad, lo que te decía Pablo recién en el audio, la recolección o reducir la pérdida y el desperdicio... La Red de Banco de Alimentos, que es líder en esa en esa línea de trabajo, creo que llega a recolectar el 2% de lo que se tira.
Nada.
Es nada. Entonces, nada. Tiramos mucha comida, entre otras cosas, por esta cuestión de la fecha de vencimiento.
Tal cual. Vamos a escuchar, si te parece, porque el Banco de Alimentos de Colombia está haciendo un trabajo impresionante.
Sí, espectacular.
Juan Carlos Buitrago, realmente increíble. Vamos a escuchar la entrevista.
Soy Juan Carlos Buitrago, director de la Red de Bancos de Alimentos de Colombia, y estoy feliz de este evento que acabamos de culminar con la Red de Bancos de Alimentos de Argentina. Tenemos problemas comunes, retos comunes en inseguridad alimentaria, en desnutrición, muertes por desnutrición, desnutrición crónica. Cerca del 12% de los niños de Argentina tienen desnutrición crónica. Esta es una enfermedad que está demostrado que estos niños van a tener en promedio 14 puntos menos de coeficiente intelectual, 5 años menos de escolaridad, 54% menos ingresos en su vida adulta. Hoy en Colombia tenemos cerca de 390 mil niños con esta enfermedad. Los bancos de alimentos de Colombia somos la red, el vehículo de impacto colectivo más grande del país. Articulamos las fuerzas de todo el sector empresarial, las fuerzas de una parte del sector social. Por los bancos de alimentos de Colombia pasan más de 14.000 voluntarios todos los años, más de 2.100 productores trabajan con los bancos de alimentos de Colombia, y hoy somos la organización que más alimentos entrega en el país, casi 50.000 toneladas de alimentos todos los años para mejorar la nutrición de 1.4 millones de personas en Colombia. En Argentina estamos trayendo la experiencia de los bancos de alimentos de Colombia y estamos invitando a la Red de Bancos de Alimentos de Argentina, a todos los aliados, a UNICEF, a la FAO, a las universidades, a las empresas, a que trabajemos juntos. Si trabajamos juntos y sumamos las capacidades de cada uno de los sectores, vamos a ser capaces de multiplicar los resultados, de llegar a territorio, de hacer transformaciones sociales, de crear políticas, programas y proyectos que de verdad cambian la situación de las personas más vulnerables en la Argentina. El mensaje grande del evento de hoy es a que trabajemos juntos para que transformemos el futuro de Argentina y para que construyamos un futuro sin hambre.
Y sé que están logrando también un impacto ustedes con los medios de comunicación y que la radio inclusive está teniendo una llegada a muchísimos hogares para transmitir un mensaje claro a toda Colombia.
Así es, la radio en Colombia es muy importante, llega a todos los rincones del país, en las zonas más rurales se escucha la radio. Los bancos de alimentos de Colombia tenemos ya un programa de radio todos los días donde hacemos educación alimentaria nutricional, donde contamos de las cifras del hambre, hacemos procesos educativos para que se mejore la nutrición de los niños en Colombia, llevamos invitados y tenemos ya también entonces un programa de televisión donde llevamos invitados y vamos haciendo una gran movilización, vamos convocando a todos los colombianos para que trabajemos juntos en la lucha contra el hambre.
Una pregunta, vi que están también dando capacitaciones en, por ejemplo, artesanías para las mujeres. El tema de la inclusión laboral también es algo que les parece que se puede llegar a aumentar y acrecentar en variedad, digamos, de capacitaciones en oficios.
Así es, la principal causa del hambre es la pobreza. La principal causa del hambre en el mundo es la pobreza. Las personas, por culpa de la pobreza, no tienen acceso a los alimentos. Hay suficientes alimentos en general en el mundo, pero las personas no acceden a ellos. Y por eso, los bancos de alimentos de Colombia tenemos programas donde llegamos a una comunidad, entendemos la dinámica de la comunidad, entendemos las capacidades de la comunidad, en este caso, las comunidades indígenas que viven de las artesanías, les ayudamos a mejorar la calidad de los tejidos, hacemos un encadenamiento productivo y en tiendas Jumbo, en un retail importante que hay en Colombia, que también está en Argentina, vendemos esas artesanías para mejorar los ingresos de estas comunidades y de esta manera tienen más recursos para comprar alimentos y vamos ayudando a acabar la inseguridad alimentaria.
Y el tema de darles capacitación a las madres para que esos alimentos que logran poder vender sean más nutritivos y los pueden preparar en sus propias casas también.
Exacto, tenemos programas de capacitación en inocuidad, también en preparación de recetas para que aprendan primero a comprar alimentos que sean más nutritivos y más óptimos para la nutrición de los niños, pero también a aprovechar los alimentos que gestionamos y que rescatamos los bancos de alimentos de Colombia. Entonces hoy tenemos todo un proceso de fortalecimiento de las organizaciones que están inscritas en los bancos de alimentos de Colombia que tienen comedores y a través de ese fortalecimiento llegamos a las madres cabeza de familia para mejorar todas estas capacidades en inocuidad y en preparación de alimentos.
Lo último que te pregunto, con respecto al tema de las tiendas que están en zonas rurales, Argentina tiene muchísimas zonas rurales y es una gran dificultad porque trasladarse a los centros urbanos para comprar alimentos es muy caro y complejo. ¿Cómo lo resolvieron en Colombia?
Encontramos que la principal causa del hambre es la pobreza y el acceso a los alimentos, pero hay otra causa del hambre y es la no disponibilidad de alimentos. En las zonas más dispersas, más rurales, y en Colombia, en las zonas rurales y desérticas, en Colombia tenemos un desierto muy grande, no hay disponibilidad. Entonces, las personas primero son pobres y no pueden comprar, pero además a muchos kilómetros a la redonda no tienen dónde comprar alimentos. Los alimentos se aumentan 5, 6, 7 veces el precio normal de los alimentos y por eso nos ganamos un premio con City Foundation. Y hoy tenemos ya 29 tiendas que son abastecidas por el Banco de Alimentos en el desierto de La Guajira. Ya hay 29 tiendas en la mitad del desierto que lo que hacen es que cada tienda abastece a muchas comunidades a la redonda. De esta manera acercamos los alimentos, ayudamos a que se disminuyan los precios de los alimentos, tienen acceso y disponibilidad y mejora la seguridad alimentaria.
Y además seleccionan ustedes qué alimentos son los que...
Y además nosotros llevamos, exacto, como somos los que abastecemos esas tiendas, nosotros llevamos los alimentos más óptimos.
Bueno, felicitaciones por el gran trabajo que están haciendo allí en el Banco de Alimentos de Colombia.
Gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, muy interesante la experiencia del Banco de Alimentos de Colombia, sí. Y esta red que están consiguiendo datos, están movilizando a todo un país.
educan mucho a la población. Uh-huh. Por eso es tan valioso lo que haces vos con este medio, que es sostener el tema en el tiempo. Y Latinoamérica es la población, la región más desigual del mundo. O sea, el 46%, no de Argentina, de Latinoamérica, de los chicos latinoamericanos, es pobre. O sea, es un problema que nos atraviesa a todos. Por eso Colombia decía, tenemos muchos problemas en común. Es así.
Claro.
Vos me preguntás qué me gustaría transmitir. Somos una región y un país muy desigual. Y la desigualdad va desde a nivel país hasta un municipio. Uh-huh. Siempre hay una mitad de nosotros, o un 30%, según cómo estemos, en qué época estemos, pero no menos del 30% está en una situación de privación material hace muchos años. Uh-huh. ¿No? No ser consciente de eso o subestimarlo es deshumanizarse, ¿no? O sea, si yo pudiera transmitir qué es la inseguridad alimentaria o qué es trabajar juntos, como propone Juan Carlos o como propusimos hoy, es no perder esa sensibilidad. Uh-huh. Por esta desigualdad que atravesamos hace ya tanto tiempo, ¿no?
Bueno, por eso la necesidad de articular esfuerzos, sí, en el ámbito de la sociedad civil, desde el ámbito público, municipal, provincial, nacional, desde las universidades, desde las iglesias evangélicas, cristianas, bueno, católicas, todos los sectores de la sociedad, los medios de comunicación también. Sí. El que tiene un programa en un barrio,
la radio comunitaria, hay un montón.
Muchísimas radios comunitarias que pueden aprovechar esos espacios para hablar sobre la importancia de la nutrición, de
la... Aparte son nuestra memoria, porque ustedes nos pueden ir diciendo, ¿y qué te pasó con esto?
Claro.
Me contaste esto del año pasado, ¿y este año en qué están?
Claro, totalmente.
¿Esto mejoró o no mejoró?
Porque están insertas en las comunidades, claro. Y ya lo conocen porque es el vecino el que conduce el programa. Eso es un desafío, ¿no? Los comunicadores sociales tenemos una responsabilidad y cada micrófono no puede dejar de sostener a lo largo de todo el año, que es urgente, no solamente combatir este hambre que están teniendo muchísimos chiquitos y familias en nuestro país, el tema del empleo, por supuesto, pero qué puede hacer cada uno en su metro cuadrado.
Exacto. ¿No? Por chiquitita que sea la acción, si hay una agenda común y estamos ordenados sobre la dirección que tiene que tener esa agenda, qué cosas tienen que ser ley, qué cosas se tienen que instrumentar mejor, cómo conocer mejor si estamos teniendo resultado o no, en qué, bueno, parte del eslabón, eso es clave.
Las universidades yo creo que tienen también, sí, un rol que hay que trabajar, capitalizar, porque tenemos alumnos sentados, si bien hay muchos que están trabajando en todo lo que tiene que ver con, bueno, a ver... algo de salida de proyectos comunitarios, ¿no? Salida a la comunidad, creo que todavía no está capitalizado al máximo el potencial y todo lo que pueden brindar de análisis de datos los estudiantes universitarios de universidades públicas y privadas a lo largo y a lo ancho,
sí,
de Argentina.
Sí, las secretarías de extensión universitaria son claves y son una presencia territorial muy importante. Hay universidades nacionales que tienen un trabajo muy extendido, la Universidad Nacional de Entre Ríos, por decirte una, que con la que acabo de la Universidad del Centro en Tandil o en algunas zonas de centro justamente de la provincia de Buenos Aires. Sí, son un rol importante y son una capacidad de seguimiento y de memoria, uh-huh, comunitaria, como, seguro, te digo, así como los medios de comunicación son nuestra memoria con la población y no, para no olvidar los temas y que la agenda se sostenga,
seguro,
la universidad es una memoria del dato.
Tal cual. Y Bancos de Alimentos de Argentina también tiene ese acceso al estar en todo el país de contacto directo, ¿no?
Sí, porque además está en el territorio y tiene como una temperatura o un termómetro de lo que está pasando en los barrios populares y lo que está pasando, porque son abastecedores de suministros de alimentos, uh-huh, de empresas, de productores, o sea, de su cadena de valor, de quienes quieren canalizar alimentos a través de ellos.
Sí.
Hay mucho trabajo voluntario que es valiosísimo en el acopio de alimentos de los bancos. Pero tienen una inserción comunitaria muy muy clave, y están en todas las provincias.
Y falta una mejora en todo lo que es la logística. Necesitan más camiones. Hoy lo decía Pablo. Sí. Necesitamos,
sí,
más transporte.
Somos el octavo territorio en tamaño del mundo. O sea, somos el octavo país más grande del mundo y tenemos distancias muy grandes,
sí,
con una densidad poblacional muy variable, y sí, el transporte, la logística, uh-huh, y la eficiencia en eso es clave.
Y ya estamos terminando el programa, pero yo insisto también con las huertas, insisto también con el acceso al agua potable, porque si tenés agua contaminada no podés tener huertas. Uh-huh. Y los árboles frutales que den alimento, además de sombra, los árboles. Hay mucho para hacer. Yo te hago una invitación, primero a la celebración de los 30 años de mi programa, y también a volver a hacer una mesa acá en vivo, pero los quiero en vivo, ¿eh? Vamos a hacer vamos a hacer lío, como
sea. Vamos a hacer lío.
Papá Francisco, en este que en septiembre comienza la celebración de año aniversario de los 30 años de Asignatura Pendiente.
Así que felicitaciones por el espacio, y sí, encantadísima, y gracias por invitarme.
Y mañana, jueves, Jóvenes en Acción, a las 20 horas tenemos un grupo de jóvenes que van a entrevistar a Tayo Novillo Estrada, que muchos lo conocen como periodista, empresario, pero además es cofundador de la Fundación Pescar, que está con toda la temática de inclusión laboral, y un gran hombre. Hemos hecho juntos cosas con Vilat Cine cuando él estaba como presidente. Así que 20 a 21 horas, no se pierdan a Tayo Novillo Estrada. Y el miércoles que viene nos volvemos a encontrar aquí en la Asignatura Pendiente en Radio Cultura. Que tengan muy buena semana. Nos vemos.
Chau, buena chau. Semana para todos.
Gracias. Chao, chao.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón, porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados, y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando, y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez, y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de 32 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.